Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Vienen curvas para la economía española. Hoy el Banco de España ha hecho sus previsiones y habla de que la inflación va a seguir con nosotros.
Yo no estoy en eso.
Estas son las palabras que decía Hernández Kos en junio, cuando se decía que pues Feijóo iba a ganar, iba a tener una mayoría suficiente y que Hernández Kos, el gobernador del Banco de España, iba a ser ministro de Economía. Pues no estaba en eso. Sí estaba, pero da igual, porque no va a formar gobierno Feijóo, salvo sorpresa. Lo que sí está Hernández Kos es en hacer previsiones, y la previsión que ha hecho público hoy el Banco de España es que la economía española pues pierde fuerza y que la inflación se va a mantener por encima del 2% hasta 2025. Vienen curvas, no tenemos gobierno, tenemos un gobierno en funciones. A lo mejor eso es bueno, porque si está en funciones pues gasta menos, ¿no? Y tenemos un parlamento que, bueno, todavía no ha echado a andar. Sí, la legislatura ha empezado oficialmente, pero claro, ya se sabe, sin gobierno pues la legislatura está parada. Aunque hoy ha habido mucha actividad parlamentaria, ha habido mucho circo parlamentario, porque se ha empezado a debatir la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados para que se puedan utilizar las lenguas cooficiales. Cuando se empezaba a debatir la toma en consideración, de esta reforma, los diputados de Vox han abandonado la Cámara. Y luego, Pepa Millán, que es la portavoz de Vox en el Congreso, ha dicho que, claro, es que se pasan por el forro todo.
Y pasándose el reglamento por el forro de la chaqueta.
Claro, vamos a ver. Se toma en consideración una ley para reformar el reglamento, pero todavía el reglamento no está reformado. Reglamento que se quiere reformar para utilizar las lenguas cooficiales. Y hoy, cuando todavía no se ha cambiado el reglamento, ya se utilizan las lenguas cooficiales. Entonces, ¿para qué cambia la ley? ¿Qué más da si vas a hacer lo que te dé la gana? O sea, la democracia es que una ley entra en vigor y tiene efecto una vez que se aprueba, no antes que se aprueba. Pero claro, lo había pedido Junts, y si lo pide Junts, el gobierno en funciones y sus socios hacen lo imposible posible. Hace ya algunos años, con la tarde de COPE, estuvimos en Finlandia para intentar entender por qué iba bien su sistema educativo, y tuve ocasión de escuchar algo de finés, que es una lengua, bueno, a mí me pareció imposible, pero allí había personas, niñas, que sabían finés sin haber nacido en una familia que hablase finés, o sea, sin que el finés fuese su lengua materna.
¿Dónde has aprendido tú el finés, Alba?
En la Guardia.
Bueno, pues había aprendido el finés en la Guardia. El señor Anders Alderkreutz aprendió el finés en su casa. En su casa, porque es el ministro de Asuntos Exteriores finlandés, y como el finés es tan difícil, no ha tenido dificultad en aprender algunas palabras en español, catalán, castellano, catalán, para decir al gobierno de España, al gobierno en funciones, que se espere sentado a que se modifique la regulación de las lenguas cooficiales en la Unión Europea.
Yo soy un grande amigo de las lenguas de España, soy un gran amigo de la cultura catalana. Junts hem de defensar la diversidad lingüística de la Unión Europea, pero también hem que conocer las consecuencias de las nuestras decisiones.
Bueno, pues ahí hemos tenido al finés hablando, al finlandés hablando de catalán. Quería plantear el gobierno de Sánchez que el catalán, el gallego y el vasco fueran lenguas cooficiales. Le han dicho, bueno, lo miraremos, y sí, habrá que estudiarlo, ¿no? Pero lo llamativo ha sido que Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, ha dicho, bueno, con haberlo intentado ya nos conformamos, ¿eh?
al ministro, a quien también reconocemos.
Al ministro, al que también reconocemos el esfuerzo que ha hecho en la defensa de la oficialidad del catalán en Europa.
Europea.
Reconocemos el esfuerzo del gobierno. Parece que tiene muchas ganas, los de Junts, de llegar a un acuerdo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y las secuelas del volcán de Cumbre Vieja aún se dejan notar 2 años después de su erupción.
Mi casa quedó el primer día ya sepultada por la lava. Yo el lunes me dejaron acceder a la zona. Solo se veían las ventanas de delante, cosa que el lunes ya mi casa ya no estaba. Ni la mía ni la de muchos vecinos, claro está. Mi hermana tenía una pizzería. Y también nos quedamos sin trabajo. Estamos en ERTE intentando escapar como se puede.
Es Llurena, ha contado a COPE cómo su vida cambió por completo después de que la colada sepultara su casa. De hecho, todavía hoy sobrevive gracias a donaciones y no descarta marcharse de La Palma. En menos de una hora en La Linterna te vamos a contar cuál es la situación de la isla en estos momentos y si las ayudas del gobierno están llegando a las víctimas. Hay 7.000 afectados como Llurena y muchos no han podido volver a sus casas. Y 11.000 trabajadores de empresas públicas todavía no han cobrado la subida salarial de 2023 aprobada por el gobierno. Así lo ha denunciado CESIF, el sindicato mayoritario de los funcionarios. En un comunicado insta al Ministerio de Hacienda a autorizar ya el aumento para las empresas que aún lo tienen pendiente. Claudia Cid.
Es una subida salarial del 2,5% que debe hacerse efectiva desde el 1 de enero y que está recogida en los presupuestos generales del Estado desde el año pasado. Además, hay 600 empleados de otras empresas públicas que todavía no han cobrado la subida de 2022. José Manuel García, delegado del CESIF en el sector de empresas públicas estatales.
Esta subida, que desde CESIF dejamos claro que era muy insuficiente, ha terminado en ser una discriminación para los más de 11.000 trabajadores que aún no la han cobrado.
Desde el sindicato también recuerdan que las nóminas de octubre deberían incluir una revalorización adicional del 0,5% con carácter retroactivo desde enero si finalmente el IPC sumado de 2022 y 2023 supera el 6%.
Y a juicio un paramilitar por la desaparición de al menos 3 opositores del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. El sospechoso se sienta este martes por primera vez en el banquillo en Suiza, un proceso que los expertos en derechos humanos consideran clave como precedente para la justicia universal. Asunción Serena.
El acusado de nacionalidad bielorrusa es juzgado en Sankol por haber participado presuntamente en 1999 en la ejecución de 3 opositores al presidente de su país, Alexander Lukashenko. Es la primera vez que se utiliza en Suiza el artículo inscrito en el Código Penal en 2017 en el que se invoca la justicia universal para juzgar las desapariciones forzosas a petición de un Estado. El hombre confesó su crimen en 2019 cuando presentó una demanda de asilo en Suiza donde fue admitido provisionalmente. Ha explicado al tribunal que formaba parte de una unidad especial del Ministerio del Interior bielorruso y había sido entrenado para arrestar a criminales. Ha relatado cómo ejecutó las órdenes de secuestrar y eliminar a esas personas. El juez ha advertido ciertas contradicciones con declaraciones suyas anteriores, pero él se ha justificado diciendo que han sido errores en la traducción.
Y hoy arranca la Champions con Barcelona y Atlético de Madrid. Luis Munilla.
Comienza la gran cita del fútbol europeo. 2 de los 5 equipos españoles de la Champions debutan hoy y los 2 juegan a las 9. En Montjuïc, Fútbol Club Barcelona Amberes. ¿Con qué noticias, Elena Condis?
Xavi ni ha hecho suave sesión ni ha concentrado a sus futbolistas. Están citados dentro de media hora en la ciudad deportiva para subir todos juntos en autobús hasta Montjuïc. Son baja Pedri Araujo, habrá rotaciones. Se espera la vuelta al 11 de Gundogan y Lamine Yamal, que descansaron frente al Betis en la goleada 5-0. Xavi espera lleno en Montjuïc con casi 47.000 culés, porque 2.500 serán belgas aficionados del Amberes.
Y detalles también del Lazio Atlético de Madrid desde Roma, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid arranca esta noche en el Olímpico de Roma su presente edición de la Champions con la obligación de mejorar lo que hizo el año pasado, es decir, no pasar de la fase de grupo. Para ello el Cholo Simeone, que tiene muchas bajas, se va a introducir varias novedades en el equipo titular y 500 seguidores del Atlético acompañarán a los del Cholo esta noche en Roma.
Los 2 partidos los contamos en tiempo de juego, que comienza hoy a las 8:30 con Paco González al frente. Y siguen llegando las jugadoras de la selección a la concentración de Valencia. Pero atención, porque la última hora es que el avión que tenía que llevar a las jugadoras del Barça hasta allí se ha averiado y lo están reparando en el aeropuerto del Prat.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Seguimos con 23 grados y sol a estas horas en el centro de la capital. Se espera para mañana un día parecido al de hoy, pero podrían volver, eso sí, las nubes por la tarde. En cuanto a las carreteras de nuestra región, complicaciones en la A1 a la altura de Alcobendas y Las Tablas, en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. También problemas en la M40 en Hortaleza y en Coslada y en la M50 en Villaviciosa. Ya ha sido detenido el hombre que disparó en un bar de Alcalá de Henares y que después se escondió en su casa y cuando estaba rodeado intentó escaparse disfrazado de mujer con un mantón de Malila. Algunos parece que nunca pierden las tradiciones. Y también el Ayuntamiento de Madrid quiere restaurar el Arco de la Victoria, ese que se ve cuando entras por Madrid a través de la carretera de La Coruña. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias, es martes 19 de septiembre. Estuvo prácticamente extinto el siglo pasado. Sin embargo, de la mano de diferentes asociaciones, hay que decir que ha conseguido remontar. Y lo cierto es que esta especie está repoblando de nuevo Europa. Bueno, te estoy hablando del bisonte europeo, que como digo estuvo al borde de la desaparición, especialmente entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Fíjate, en el año 1923 solamente quedaban medio centenar de bisontes en toda Europa. Pero un programa de conservación en Polonia, donde este animal es considerado un icono nacional, lo salvó de la extinción. Ahora mismo hay 8.500 ejemplares. En cuanto a nuestro país, a España, la cifra de bisontes, el mayor de los mamíferos terrestres, por cierto, del continente, pues ha ido de los 25 que había hace solo 12 años a los 154 ejemplares actuales. Están distribuidos en distintos centros de introducción, en Palencia, en Burgos, en Segovia, en León, en Cantabria. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Claro, es que pensamos en bisontes y inmediatamente nos vienen a la cabeza las películas americanas, sí, de vaqueros y los bisontes americanos, ¿no? Y no piensa uno en el bisonte porque la mayoría jamás hemos visto un bisonte aquí en Europa. Pero luego uno piensa en las cuevas de Altamira, que claro, pues bisontes habrá habido en Europa de siempre, no sé.
Sí, diferentes modalidades de bisonte, diferentes familias. La que ahora se está reintroduciendo, el bison bonasus, conocido como bisonte europeo, muy, muy apreciado en la parte más oriental de Europa, por su presencia durante milenios allí, y no tan presente en España, hay que decirlo, en la península ibérica. Esos bisontes de Altamira bien pudieron ser de otra especie diferente, ¿no? Pero en cualquier caso, un animal a punto de desaparecer a principios del siglo XX, un animal que tiene una gran relación con la historia de la naturaleza europea, con buena parte también la cultura occidental, y un animal que estamos empezando a recuperar, no sin polémica, ahora hablaremos un poquito también de los pros y los contras de estas reintroducciones, pero de la mano de la ciencia, de la mano de la capacidad que tenemos de proteger, de recuperar, de hacer reservas en principio para que estos animales puedan recuperar el vigor reproductivo, para que se puedan encontrar entre ellos, porque uno de los grandes problemas que tienen las especies cuando empiezan a desaparecerse es que en una gran extensión de terreno tienen dificultades de encontrar pareja y por lo tanto de reproducirse. Una hembra puede pasar toda su vida sin ser fértil porque no encuentra un macho cercano viable para reproducirse. Todo eso la ciencia lo puede mejorar y puede potenciar la recuperación de especies como esta.
Fernando Morán es veterinario, es además el presidente de la Asociación del Bisonte Europeo en España y es uno de los responsables de la protección y, bueno, pues potenciación, por decirlo así, de esta especie. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y todo esto cómo empezó para ti? Es decir, tu interés por el bisonte, por proteger y conservar esta especie, ¿cómo empieza?
pues de casualidad, de forma realmente muy fortuita, porque estaba en el Cerro de Santillana, a escasos kilómetros de Altamira, precisamente, y hace muchos años ya, bueno, hace 14 años, y de aquellas, el recinto de los bisontes, en el que había dos bisontes, Rafael macho y Odisea la hembra, que había venido a pobre desde Bratislava, y la habían llamado así precisamente por las complicaciones que tuvo el transporte, pues tenía la costumbre de sacar la cabeza y saludar a los viandantes, por lo visto, eso lo supe luego, ¿no? Y aquellas tú te podías arrimar a la valla, que está formada por tres tramos, en los cuales pues sí que cabe la cabeza del bisonte. Y yo me arrimé allí, vino ella caminando desde el otro lado, estaba paciendo, vino más rápido, y bueno, yo tenía ya bastante experiencia en fauna salvaje, y dije, ¿y esta qué quiere? Y sacó la cabeza, y me dio así un poco, un pequeño topetazo, ¿no? Y cuando me levanté, vi que ahora no se puede, que esta situación ya no se puede dar en ese estado porque tienes una cuerda que te impide entrar hasta el borde, ¿no? Y vi que había un cartel allí, especie en peligro de extinción. Yo de aquella sabía, pues eso, lo que todo españolito de a pie, ¿no? Que el bisonte, pues era el bisonte americano y Buffalo Bill, básicamente. Y como estabas en Santillana del Mar, pues esa noche hubo una cena con el presidente del Colegio de Veterinarios, con los médicos, con algún político. Y, joder, pues empiezas a pensar y dices, oye, esto tendría sentido restituirlo aquí, ¿no? Sobre todo aquí. Y bueno, pues ese fue el comienzo, hasta hoy.
Bueno, Rafael, Fernando, perdona, hemos hablado un poco de la importancia histórica de este animal en el continente europeo. Es verdad que ha habido diferentes especies, ¿no?, que han habitado el continente europeo a lo largo del tiempo. Yo no sé cuál es el valor que cumple este animal en nuestro ecosistema, en Europa, y luego hablaremos también si ese mismo valor se puede traducir también a la península ibérica. ¿Por qué es importante el bisonte europeo dentro de la biodiversidad europea?
Mira, el bisonte europeo hibrida fértil con el bisonte americano. Realmente la distribución del bisonte es el mundo ártico, o sea, es todo el hemisferio norte. Lo que pasa es que son taxones y las distintas series evolutivas, pues son eso, series evolutivas que están emparentadas en mayor o menor grado. La aparición de este bisonte es un misterio, porque no está claro a día de hoy si hay un intermedio entre el Priscus, si es una hibridación entre el Priscus y el Uro, con un 10%. Hay dos teorías, que es la última ciencia publicada, y en principio las dos son válidas, lo cual es un poco paradójico. Bien, si me preguntas por la función ecológica, es la básica. O sea, es un gran elemento en una cadena trófica, es un eslabón enorme. Entonces, recientemente han hecho un estudio en Holanda y han presentado un diagrama precioso que indica pues todas las interacciones que este animal produce. Y sería largo de explicar, pero básicamente es lo que la naturaleza produce para evitar una matorralización. O sea, él es un productor de hierba, ¿eh? Por tanto, es un productor de hábitat para los que son herbívoros. Y creo que no te tengo que explicar a ti ni a nadie la función de los herbívoros en el ecosistema. Entonces, cuando tú tienes hierba, tienes herbívoros y desde ahí va todo detrás, ¿no? Y luego hay pequeños ciclos, que no son pequeños en su caso, por el tamaño que tiene, pues de abonado, de generación de insectos, de generación de hábitat, de mejora de suelo, de mejora de hongos. Es una cadena muy potente. Y al final de su vida, pues también está el carroñeo. No hay depredación, realmente el lobo no tiene efecto sobre él, porque, bueno, se han estudiado durante 5 años en Rusia zonas donde hay lobadas de 20 animales y no hay. O sea,
no pueden con él, ¿no?
No pueden con él. Es muy rápido, es un animal que llega a correr a 62 kilómetros por hora. Y es todo músculo, o sea, ahí donde lo ves, a pesar de que son 70 centímetros de ancho y 3 metros de largo, es como un atún por dentro. Entonces, esa fuerza y esa potencia no pueden con él. Ni siquiera animales así enfermos, que alguna vez ha sucedido en España, que algún animal pues está así mal, o partos recientes, ¿no? Y los lobos al lado y ni caso. Por ahora ni caso, pero bueno, en algún momento supongo que...
¿Y cuánto puede llegar a pesar un bisonte?
Pues en libertad está más o menos unos 850 hasta 900. En cautividad, como bueno, pues como no hacen ejercicio, claro, y comen en zoos o algo así, podemos llegar hasta 1000, incluso 1200 kilos, algún ejemplar singular.
Pero esa función que tú decías que hace en la biodiversidad, que te preguntaba Jorge, por ejemplo, en España no lo hacen, por ejemplo, las vacas o otro tipo de animales.
Sí, en España, si nos echamos 70 años atrás, lo hacía una cabaña de cabras y ovejas impresionante, que eran, bueno, momentos en los que nuestra península tenía cotas de biodiversidad muy altas. Después ese ganado fue sustituido por las vacas y ahora mismo vacas y caballos hacen esa función. No hacen tanta función porque este animal pues se le describe en 130 plantas más o menos y él pues tiene un diseño en el cual el 30%, o sea, un diseño, ¿no? Tiene una biología en la cual el 30% para él es madera. O sea, no hace falta que no haya pasto, él necesita esa madera, con lo cual es un animal que le entra mucho más a matorrales, a árboles, a hojas, a regenerado. Es un empradizador, como digo. Pero la situación favorable para el bisonte, digamos ahora, no es solo la razón de conservarlo, o sea, de no perderlo, de que no se extinga. Antes decía 8.500, son 10.500 ejemplares que hay en el mundo. Pero la razón para Iberia, para España, es el abandono, o sea, es el abandono rural. Ahora mismo, pues mismamente la cordillera cantábrica, con 62 puertos de montaña, pues 28, 29 están abandonados, no tienen ni un animal. Entonces, lo que se propone con esta especie es la mejora del hábitat, el desarrollo de su función ecológica, siempre que sea lugares que ya no tenían ganadería extensiva. No tiene ningún sentido la poca ganadería extensiva que se mantiene, reemplazarla, o sea, sacar a la gente de allí, por Dios. Este mensaje quiero que quede muy claro, pero hay muchas zonas de España que se están matorralizando y bueno, está la protesta de los servicios de incendios que ahora se están enfrentando a macroincendios porque la carga de combustible es muy alta y ya los medios ya no llegan. Y sería una solución natural, este y otros herbívoros, vamos.
Sí, es verdad que hablando de la península ibérica, tú bien sabes que hay cierta controversia sobre la introducción en concreto de este... de esta especie, del bison bonasur, del que llamamos bisonte europeo, que bueno, y realmente qué relación tiene con los bisontes que habitaron esta península en su momento. Incluso algunos científicos de mucho renombre internacional han llegado a decir que esto es una especie invasora de nuestra península. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, yo obviamente estoy del lado de la especie, con lo cual tengo que ser un poquito parcial, pero bueno, procuraré ser lo más imparcial. Nosotros presentamos una solicitud para hacer un estudio sobre ADN antiguo porque en Francia se fijaron en las pinturas de nuestros antepasados, que son bastante buenos. Picasso decía que después de Altamira era todo degeneración, ¿no? Y se fijaron que los cuernos no cuadraban, ¿no? Que había dos tipos de bisontes. Entonces buscaron en ADN de turberas, en ADN de huesos, y encontraron que el bison bonasus fue coetáneo del priscus. ¿Vale? De hecho, si tú te fijas en las pinturas de Altamira, los cuernos de los bisontes de Altamira no son de priscus, son de bonasus. Y yo he tenido calaveras de priscus en la mano y son animales que tienen una envergadura de cuernos enorme, ¿no? Y sin embargo, cuando ves esas pinturas, no lo son. Pero están datados como la representación del priscus porque su datación son 30.000 o 32.000, que es cuando esa especie está descrita. Nosotros en España el bonasus no lo hemos encontrado. No podemos decir categóricamente que no existe, porque tampoco se ha buscado. Todo lo que se ha buscado en los últimos 10 años, que es periodo neolítico, se ha clasificado inmediatamente como pum, vaca. Si se encuentran yacimientos, vaca. Lo que se ha buscado en yacimientos en los últimos 10 años son asentamientos humanos. Estábamos buscando pues usos, tecnología, costumbres, y ahí encontrábamos el ganado. Pero no hemos buscado el bisonte. Ahora, no aparece. O sea, es cierto que no está, no tenemos registro. Con lo cual, los animales que vienen a España ahora mismo no son una reintroducción, son zonas controladas, viene como clasificado como ganado, como núcleo zoológico, y tiene pues un dueño, una zona controlada, y bueno, al bisonte le da un poco igual, ¿no?, la clasificación que nosotros le pongamos, porque tampoco conoce ni la frontera entre España ni nada, ¿no? O sea, esto. Pero efectivamente no se puede hacer una reintroducción legal en España, no se puede soltar en libertad porque no hay una base legal para hacerlo ahora mismo.
¿Y cuántos ejemplares en España ahora mismo?
Pues ahora mismo 156, porque han nacido dos desde que
los datos. Mira, he dicho 154.
A apuntar en el censo, sí. Efectivamente. Y bueno, hay bastantes localizaciones que están deseando, hay como tres o cuatro amplias zonas, ya, o fincas grandes, que están deseándolo porque el animal lo que está demostrando es que mejora la situación donde está, ¿no? O sea, es una cosa que es bastante clara. Y voy a poner un ejemplo, ya que aprovecho, que estamos en la radio. Nosotros llevamos bisontes a una finca de Andújar hace 3 años y, bueno, hubo comentarios en la prensa de que se iban a morir de calor, de que iban a acabar con los conejos. Entonces, es una finca que está en la Sierra de Andújar y el censo, dado por otra organización que trabaja con el lince allí, era de medio conejo por hectárea, ¿no? 3 años después ha doblado y no hay una sola finca alrededor que haya doblado. Es el único sitio donde han levantado los conejos. Y por otra parte, ahora pasó la hemorragia icovírica, esta tremenda enfermedad, que ha azotado un poco de forma silenciosa este país, ¿no? Pero podemos estar contando con...
El llamado virus de las vacas, dices. El virus, el COVID de las vacas.
Pero el COVID de las vacas se ha llevado más de 10.000 ciervos, ¿sabes? sin que no saliera de ningún sitio. Muchísimos más que vacas. Y está causando ruina a muchos ganaderos. Bueno, a mí me consulta alguna gente y me está diciendo, esto es terrible. Yo estaba vigilando a los bisontes también. En una de las ubicaciones hubo... Bueno, parecía que había un caso, pero la verdad es que aguantaron todos sin síntomas, ¿no? Y quiero contar que en este sitio donde están los bisontes, la incidencia de la EH fue mínima. comparada con las fincas de alrededor. Entonces, bueno, es un tema que debería estudiarse, pero yo creo que cuando tú recolocas un eslabón en una cadena trófica y le das biodiversidad automática y además con una especie de paraguas que se llama, que empieza a gestionar otros pequeños ecosistemas y a permitir la vida de otras especies, pues eso solo puede mejorar.
Bueno, está claro que eres un enamorado de la especie, se nota en cada palabra que dices, Fernando.
Me debe notar.
Pero bueno, lo importante es la recuperación de la especie y luego ya estará esta discusión, como decimos, y en el caso de España sobre todo es... Bueno, una especie invasora, como dicen algunos, o una especie, como tú dices, que todo son beneficios, como nos estás contando. Fernando Morán, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Un bicho, de 1000 kilos.
Es espectacular.
Ojo, es un espectáculo,
Y cuando realmente habitaba en libertad, ¿no?, las praderas de Europa y en grandes manadas, pues me puedo imaginar que esos movimientos de decenas, quizás centenares de individuos
es que
a toda velocidad...
Como un terremoto en la zona.
Pues es un auténtico terremoto. Es espectacular. Es un animal verdaderamente bello, a pesar de su aspecto, y que tiene mucho que ver con nuestra historia como especie también en este continente.
Bueno, pues nada, está en recuperación en Europa e incluso, como estamos comprobando, en España. Bueno, pues iba a hablar de una nana y del dolor, vamos a ver si nos da tiempo, porque aunque sea una pincelada, es verdad que siempre hablamos del poder curativo incluso de la música, ¿no? Y ahora hay un estudio muy interesante que se ha hecho con bebés, sobre todo cuando les someten a la prueba del talón, ¿verdad?, que es muy dolorosa para ellos, entonces han decidido en el Hospital Lincoln de Nueva York ponerle esta nana de Mozart. Y han comprobado, se han puesto unos minutos antes de hacer la prueba, durante la prueba y después, y por los gestos del bebé, por los llantos, pues que efectivamente les relaja y digamos que sienten mucho menos el dolor.
Sí, escuchar esto que estamos escuchando ahora para ellos parece que es relajante, o por lo menos hace que pierdan el foco de ese estrés que se produce con esa pequeña punción. Es una punción muy poco dolorosa, todo hay que decirlo, no estamos sometiendo a los bebés a ninguna tortura. Pero es fundamental para detectar algunas enfermedades, ¿no? Como, por ejemplo, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo de los bebés. Bueno, pues, efectivamente, se ha medido el dolor de los bebés a través de sus gestos, su llanto, su reacción, de refleja cuando se le introduce la agujita. Eso, o sea, hay unos baremos muy establecidos, ¿no? Del 0 al 7. Sin esta música de Mozart que escuchamos, los bebés, pues, tienen un 5,5, más o menos, de puntuación del dolor durante la operación de extracción de la sangre y hasta unos minutos después. Con esta música que estamos escuchando, pues se reduce prácticamente a cero. Anda. Unos minutos después y apenas 2 el dolor producido en el momento del
Qué
pinchazo.
Bueno.
Pero es un poco subjetivo, es decir, que medir exactamente las condiciones en las que se produce este experimento, porque puede haber otros muchos factores pues, que despistan al bebé. Luces, voces, se ha intentado hacer en las mismas condiciones en todos los casos, pero puede ser interesante, ¿no? A lo mejor tener un ambiente musical puede favorecer que esta prueba, que es muy poco dolorosa para un bebé, lo sea todavía menos. Lo que no sé qué pasaría si le ponen Iron Maiden. No han probado con ello.
Bueno, pues
a lo mejor duele menos todavía.
Pues a lo mejor sí, porque estás más distraído todavía. Ay, Jorge, interesante de todas formas. Que te iba a preguntar una cosa. ¿Tú cómo te llevas con las contraseñas y las claves? ¿Sueles utilizar la misma para todo? ¿Se te olvida? ¿Pones, añades números, por ejemplo, a la misma de siempre y luego ya no sabes si para esto has utilizado 3 números o 4?
Yo tengo... Intento cambiar de clave, pero siempre con la misma base, pequeñas modificaciones, y luego tengo unas notas en un lugar secreto de mi vida, no lo voy a contar aquí públicamente,
no,
entre
mi
millones de españoles, en las que de manera criptográfica me explico a mí mismo cuáles son las claves que tengo.
Y te enteras después,
es que
descifras tus propias
esa nota para
claves.
Poner la clave. De verdad que soy un experto en
si
pedir
hago yo
clave
eso...
nueva siempre en todas partes.
Pero además las pequeñas variaciones tienen un problema, porque no te acuerdas si es la última, la penúltima o la antepenúltima.
Pero para eso está mi nota criptográfica.
¡Ay, qué complicado todo! La ¿cómo se nota que eres un hombre de ciencia?
Partido por 4.
Madre.
A la segunda potencia de pi.
Ya está hecho.
Hombre. Yo, por ejemplo, que
a ver, ¿a qué te has enterado, Rosa, de cuál es su clave?
¿A que sí?
Perfectamente.
No,
pero ¿cómo es posible? Mira, yo en
alto,
el móvil llegué a una conclusión. Tampoco es que viajo mucho al extranjero. Y demás, es decir, pocas veces apago el teléfono móvil. Yo lo tengo siempre encendido. Pero llegó un momento en que decidí utilizar la más fácil del mundo y además la misma para desbloquear la pantalla y la tarjeta. Porque si no... ¿Alguna vez que he encendido el móvil por ahí?
Yo ya me estoy poniendo nervioso. Porque estoy empezando a confundir. No sigáis hablando, por favor. Porque es que si pienso en ellas...
No hagáis caso.
Ya no me acuerdo ahora. Estoy mezclando una con la otra. El móvil...
Una vez me pasó un apuro muy gordo, con el móvil.
El móvil sí, y el cajeros... Pues ahora no lo sé. Mejor no habléis.
Bueno, de eso hablamos con la gente rosa. ¿Y qué dice?
Que hable la gente.
Bueno, de hecho, había una cosa que no la habíamos contemplado todavía.
¿Qué es?
Lo de las claves, los captcha. Que le das a las imágenes. Eres un robot, ¿no?
Bueno.
Loco dándole, pero si le he dado yo a todos los pasos de cebra.
Identifica los semáforos.
Si venga a repetir. O los que te pone distorsionadas las letras.
Ya.
Y no sabes si es una R, una ñ, y estás ahí refrescando una y otra
ese
vez.
Ese soy yo.
Y a veces desistes.
Dice, eso es un truco, eso es una galimatías.
Dice, defina, dice, señale las partes en las que aparece un peatón. Defina usted peatón, es decir, porque considera usted un peatón a un animal, un perro, si está pasando, define, porque es muy complicado.
Muy chiquitito, lo pone muy chiquitito, claro, tenéis que andar ahí con la capcha,
las capchas. Yo siempre doy ya por defecto hasta la tercera o la cuarta, que ya la exigencia baja. Porque
cansas al captcha, no, claro,
eso es una Y o eso es una L tumba.
La Z es horrible, mayúscula, minúscula, porque además están torcidas.
Sí.
Yo creo que nadie acierta la primera.
Eso, claro, es claro, eso del captcha. Y me estoy acordando también la bici también te la preguntan.
Sí, la bici.
Señale dónde aparecen
las
bicicletas.
Y luego a veces la rueda de la bici está en dos partes de la cuadrícula. Entonces, como no te han dicho si la rueda tiene que estar entera o sea, tiene que haber un manual de instrucciones.
Volver a empezar.
Sí, a ver, ponga usted un asterisco y ponga debajo bicicleta. ¿Se entiende por bicicleta?
Bicicleta completa.
Pero ahora ya no tiene sentido esto con la inteligencia artificial.
Claro, saben más que eso. Bueno,
para demostrar que no es un bot.
Para con el rostro.
Demuestre usted que no es un ChatGPT.
Hay que decirlo. Te demuestre usted que no es un bot.
Yo te demuestro que soy humano porque no soy capaz de repetir esta clave.
Exacto.
La máquina es más hábil que yo en esto.
Yo solo digo que esto nos hace perder muchísimo tiempo. ¿Lo habéis pensado?
También, no, sí,
pensado.
La ciberseguridad. Y tanto. Aquí en esta empresa cada cuánto cambia, cada poquísimo cambia las claves.
Tres meses por lo menos.
Yo estoy cansada de poner claves. A mí ya se me acaban las ideas, te digo.
Estamos dando unas pistas que si no nos craquean todo el sistema informático de la COPE.
Y luego, por ejemplo,
aquí
nos vamos muy poco de vacaciones. Pero cuando vuelve de vacaciones siempre es lo mismo, Dios mío. Pero yo, ¿cómo encendí yo este cacharro?
Que no me acuerdo.
Yo lo apunto siempre. ¿Vamos a escuchar al cliente?
No, pues te van a buscar los papeles.
A ver, lo apunto. No, porque el cajón está cerrado.
En el cajón de Rosa Rosado, en la cadena Gobe, a calle Alfonso 11, número 4, están las claves de su vida.
Nadie sabe dónde está mi mesa.
¿Cómo que no?
Que
ahora
diciendo,
más
no.
Señales. Sí,
hombre,
esa
ya.
Que tiene el muñequito ese rojo.
Que está decorada de rosa.
Sí, hombre,
la que está enfrente de
la Barbie.
Está enfrente del tronco
claves,
de Brasil.
Las contraseñas. ¿Qué anécdota nos cuentas al respecto? 607-150-602. Que me tengo que ir a las series, cuaderno. Que está Arevalillo esperando.
Las tiene apuntadas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Fíjense cómo era Pepe Domingo Castaño. Decidió irse un domingo. El día por excelencia del fútbol.
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
¿Qué tal, Luis Mariano? ¿Qué recuerda usted? Buenos días.
Cuando tenía 14 años, lo paré por la calle yo. Su amabilidad y su cariño y su atención.
Esas cuñas cantadas del Pepe, que
¡vamos!
Eran una maravilla.
¡Despega y vuela!
Mi padre fue el que me inculcó el tema de escuchar la radio desde los 10 años. Que era un locutor que enganchaba.
¿Qué recuerda usted? Buenos días.
Hola, buenas. Pues mira, a mí que me regaló un monopatín en un concurso que había en la radio los domingos por la mañana. Y fui a recogerlo y nunca he usado.
¿Y por qué no se ha subido en el monopatín?
Pues porque me dijo, no le toques nunca, que es muy bueno.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation, Plan de Recuperación.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller. Pero de lejos.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo. Reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en Obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana. Semana de COPE
con Cristina López Lichting. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿cómo va el presupuesto?
Genial, una mierda. Tenemos un equipo que funciona. Eso es muy buen comienzo, equipo de cero. Luego, una limpieza a fondo.
Muy a fondo.
No sé. Limpieza, aislamiento.
Mesas,
pintura, manteles.
La freidora está jodida.
Sí, la freidora está jodida. Así se nos van 5.000. La freidora.
Una buena freidora son 10 y el horno está que da miedo. Son otros 10.000.
Muy bien, vale. Estamos en 20.
30, el horno.
¿30? Joder. Luego las ventanas, demolición, ladrillos, son 50.000.
El aire acondicionado.
Sí,
y la ventilación.
Estamos en 85.
¿Estas cifras son muy reales?
Tengo confirmadas un par de ellas.
Es martes. Y aquí en La Tarde, Vuelve nuestro experto en series, Javier García Levalillo. Hoy para hablarnos de una de las mejores series, ojo, mejores series de lo que llevamos de año. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar.
Te vienes muy arriba últimamente. En fin, tú verás.
Voy a tope.
Vas a tope.
A ver, sabes bien lo mucho que me gusta esta serie, probablemente no sea del todo objetivo. De hecho, le di el premio a su primera temporada, el premio Arevalillo a mejor miniserie de 2022. Antes de verano comentábamos que era uno de los estrenos veraniegos más esperados. Bueno, pues el momento de comentarla ha llegado. Y además en profundidad.
La serie es The Bear. Y por ponernos en situación, uh-huh, y a quienes no hayan visto la primera temporada, ¿puedes hacernos un resumen de unos 10 segundos, más o menos?
Sí, a ver, la premisa no puede ser más sencilla y fuerte a la vez. Un chef de restaurante estrella Michelin hereda el restaurante de bocadillos de su hermano en Chicago. Su hermano recientemente se suicidó y Carmen Versato, que es el protagonista, se lanza al titánico propósito de reflotar este restaurante, que es un desastre, o sea, es pesadilla en la cocina la primera temporada en formato, o sea, más dramático aún que con Chicote. Y lo que consigue en la primera temporada es imponer una dinámica, oye, pues más propia de un restaurante de alta cocina, siguiendo con los bocadillos y con comida razonablemente normal.
Bueno, y uno de los puntos clave, recuerdo bien, era el ritmo trepidante, como esta música que estamos escuchando también, que te traslada al estrés de una cocina en hora punta.
Sí, ese es uno de los puntos fuertes de la serie, sin duda, una mezcla de cámara en mano, música muy cañera, diálogos rapidísimos en plan Succession. Pero en medio de la trepidación, la serie nos regala momentos de calma. En la primera temporada eran esos momentos de fumarse un cigarrillo fuera del restaurante. Esas pequeñas pausas en las que profundizamos en los personajes, en sus historias, y que para mí son los mejores momentos de la serie. En esta segunda temporada los tenemos con mayor frecuencia aún que en la primera.
¿Cómo es que se te da tan bien?
La verdad, porque he metido mucho la pata.
El secreto es... ¿cagarla?
Puede ser, cágala. Creo que como empecé pronto, aprendí muy rápido y empecé a sentirme como si fuera el mejor, ¿sabes? Como si de todos los mejores sitios el mejor fuera yo. Y entonces empecé en un sitio importante de Chef Junior. Y otro chef empezó el mismo día que yo. Y...
bueno, entiendo que en la primera temporada, de alguna manera, pues lo que hace es reflotar el restaurante. ¿Pero qué trama nos ofrece la segunda temporada?
Pues es reformas a lo bestia. A ver, de forma muy sencilla, lo que veremos es ese proyecto de reforma a momentos muy chapucera y también el renacimiento del restaurante con una propuesta... más de estrella Michelin que de restaurante.
O sea, reforma total.
Reforma, ¿no?, absoluta.
Y la trepidación de la que hablamos vendrá de las situaciones propias de un proyecto, claro, de reforma. Permisos, retrasos, tuberías rotas, madre mía, no lo quiero ni pensar.
Pero muy a lo bestia.
Qué agobio.
La bestia. Además de esa trama, digamos, central, que es la vertebra todos los capítulos de la segunda temporada, tendremos tres ingredientes, por usar la terminología, adicionales. Por un lado, los empleados del restaurante visitarán otros restaurantes para formarse, para crecer. Restaurantes, digamos, del pasado del jefe, del chef, del protagonista.
El protagonista, sí.
Para crecer. Y esas experiencias nos darán alguno de los mejores momentos de la temporada. Maravillosos. El segundo ingrediente es que los cocinitas disfrutarán especialmente con el desarrollo del menú para el nuevo restaurante, porque hay mucha creatividad, mucha terminología, pues eso, muy de cocinitas. Y el tercero, que es magistral, es que dentro de esta temporada hay una película de una hora, de repente, el capítulo 6. Es una película por sí misma, uh-huh, y retrata la familia Versato. Es un flashback que se ha convertido, para mí, en uno de los mejores capítulos del año.
Me encanta estar aquí. Gracias por traerme todos los años. Es algo que espero siempre encantado. Y te quiero. Estoy muy enamorado de Michelle. Y no soy gay, siempre os lo preguntáis. Pero pensando en lo que decíais de los osos, son agresivos, pero también son amables. y sensibles. Vosotros sois amables conmigo. Me permitís estar todas las navidades. Yo no tengo una familia así. Y os lo agradezco mucho. Que Dios nos bendiga y nos proteja en el nuevo año. Y le dé fuerzas a Michael, por favor, para no tirar el tenedor. Amén. Amén.
Y creo que en este capítulo hay un cameo estelar.
Bueno, hay cuatro, de hecho. Porque en ese capítulo, que básicamente es la preparación de una cena navideña en familia... Y se acaba convirtiendo en una de las mejores películas de terror que he visto. O sea, la tensión que se va produciendo es espectacular. Bueno, pues en esa cena tenemos ni más ni menos que a John Mulaney, que la acabamos de escuchar, a Sarah Paulson, a Bob Odenkirk, pero la estrella indiscutible del capítulo es la matriarca, la madre de los Versato, una increíble Jamie Lee Curtis haciendo uno de los mejores papeles que yo recuerdo de esta pedazo de actriz.
Qué bueno.
Y he visto unas cuantas películas de ella.
O sea que es una temporada que profundiza más en las heridas del protagonista, ¿no? Entendiendo mejor su historia.
Totalmente.
Ya.
El corazón de esta serie es la familia, con sus taras, sus heridas, pero también con su belleza. Es la familia lo que permite que un inútil integral como el primo de Cousin, yeah, en versión original, se haya convertido en el personaje más querido de la serie. Es la familia lo que permite a Carmen Versato coger fuerzas de la flaqueza y reconocer sus límites y pedir ayuda. Y es la familia de amigos la que constituye esa red de aprendizaje para cada personaje, que es que cada uno, o sea, hablaría horas de su desarrollo en estos escasos 10 capítulos que tiene.
Estamos hablando de la serie de Bear. La verdad es que estás completamente entregado a la serie por lo que estamos escuchando. ¿Algún fallo tendrá, no? ¿O
pues
no?
Es que francamente yo no se los veo. En un primer momento, viendo el nivel de los cameos, me habría tentado decir que esperaba más metraje de estrellas como Olivia Colman.
Sí.
Pero es que la única escena en la que la vemos es tan perfecta que no necesitamos más.
¿Qué haces esto?
Para ganarme la vida.
¿Y cuándo empezaste?
Intenté abrir un gran sitio hace años. Era joven. Quise ir demasiado rápido. No conseguí mantener el sitio abierto. Y la crisis me mató.
¿Y cómo pudiste abrir este?
Bueno, eso fue el día que cumplí 38. ¿Mm? Estaba paseando de noche, sin trabajo, enfadada, deprimida. Estaba lloviendo, paseaba por Lincoln Park con el teléfono sin batería. Y me quedé esperando debajo de un toldo hasta que escampara. Estuve sentada hasta que por fin salió el sol y resulta que estaba justo allí. Y vi una señal, un cartel que decía: se traspasa restaurante.
Bueno, es la recomendación de esta semana de nuestro experto, Javier García Arevalo. Y yo te lo recuerdo, The Bear.
El oso.
Bueno, el oso. ¿Pero cómo se pronuncia?
The Bear.
Me lo he dicho bien antes, Bear. The Bear. La serie de chefs que ha enganchado ya a mucha gente. Bueno, pues nada.
Es que la vas a disfrutar. Si aguantas el estrés y aguantas el ritmo trepidante del primer capítulo, yo creo que a muchos más les va a enganchar.
Pues es la propuesta de Javier. Ya nos contaréis qué os parece. Gracias, Javier García Arevalo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Dorada Nacional de Pesca Sostenible, pieza de 600 a 800 gramos, 9,85 euros el kilo.
9,85.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Regresa al gimnasio y a tu rutina deportiva con la máxima energía. HSN te ofrece un amplio catálogo en preentrenos, creatinas, carbohidratos, proteínas o recuperadores. Saca tu máximo rendimiento con los mejores productos. Pide en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues con la gente contigo que nos escuchas durante la tarde, hemos hablado de ese vídeo de esas dos hermanas, muy divertido, la verdad, en que intentan meter la contraseña de la wifi entre las dos y claro, es que no aciertan y encima pues se ríen y bueno, a cuenta de esto te estamos preguntando a ti, ¿qué anécdotas, qué curiosidades, qué problemas has tenido pues con una contraseña que de repente no te acordabas, con la clave que utilizabas mil veces pero en ese momento pues no supiste y se te bloqueó la tarjeta o el móvil, en fin, ¿qué dice la gente?
Pues mira, buscar una contraseña no es fácil, aunque José María de Málaga, por ejemplo, lo tiene claro.
Hola, buenas, yo tengo que cambiar las contraseñas cada 60 días en mi empresa. Entonces, como contraseña uso La Venganza de Don Mendo. Yo cojo un pasaje de La Venganza de Don Mendo, ahora mismo estoy con la escena de Magdalena con Don Mendo, y y cojo un verso, le pongo una arroba o una almohadilla delante y pongo el verso completo. Anda. Y así voy avanzando. Y como me sea la venganza de un mendo prácticamente entera, no creo que me quede nunca sin contraseñas.
No, pero es larga la contraseña, ¿no? Sí, estás un ratito ahí mejor, escribiendo. Claro. En fin.
Más difícil lo tienen. Bueno, a veces las apuntamos en un papel y no sabemos, bueno, ni lo que apuntamos.
Hola, hola. Yo no, pero tengo una amiga que se fue a casa de otra amiga que sabía informática para que le hiciera la declaración de la renta. Y lo único que se le ocurrió es, en vez de hacerle una fotocopia pues a la contraseña que tenía para Hacienda y demás, pues lo copió en papel. Pero claro, lo que era H minúscula, lo que era O era un cero, lo que era... ¡Ni una, Dios! Se le bloqueó. Tuvo que ir a Hacienda, tuvo que presentar los papeles. Y además de eso estaban puertas, en puertas de tenerlo que presentar ya. Manda narices, de verdad.
No, claro, es que son las cosas que pasan.
La foto también complicada. Sí. Oye, para los que no damos una con la contraseña de la Wi-Fi...
Buenas tardes, gente. Acabo de escuchar lo del Wi-Fi y desde hace un año o así para acá... En todas las claves del wifi al lado hay un código QR. Si tú lo apuntas con la cámara, directamente se te conecta a la wifi sin poner la contraseña. O en su defecto, si entras en la zona de wifi y le das a la fotito que tiene de la cámara, pues ahí te aparece la cámara como lector de código QR y ya directamente se te pone la contraseña. Un consejito rápido, a mí me ha valido para mucho.
Ah,
buenas tardes.
Mira tú.
Habrá que buscarlo.
Hay que probarlo. Claro,
¿dónde
que
está
sí
el QR? Bueno, y uno más.
Hola, hola, gente. Mira, yo con las claves siempre pongo algo relacionado al sitio donde estoy y un número. Un día estaba en el baño, pues puse mi bañera y un número. Otro día comiéndome un bocata y puse mi bocata
y un número.
Ay. Y así voy, como cada 15 o 20 días o un mes me piden claves.
No, pues sí, está muy bien. Sí,
la
te
próxima
acuerdas.
La tengo claro. Hola, hola.
Eres aclarado.
Ay, qué bonito. Sí. Eso sí, nos gusta a todos.
La foto de hoy es la foto de una asamblea de pájaros. Una asamblea de pájaros que se ha celebrado en las Indias. En lo más alto de unas picas muy altas, encerrados en jaulas muy historiadas, como palacetes con cúpulas orientales, ahí están los pájaros. Jaulas muy decoradas, pero jaulas al fin y al cabo. Cajas con alambres que son barrotes para tener prisioneros, para tener encerrados a los pájaros como si fueran fieras, como si fueran lobos. Los pájaros cantores son como un suspiro, se parecen a lirios leves y ligeros. Y no suena bien el trino entre varillas, no suena bien la canción ni la palabra si son dichas o cantadas en prisión. Las buenas asambleas de pájaros no se celebran en los jardines cerrados, sino en lo más escondido del monte. Allí es donde hay que acudir a escucharlos, sobre todo al alba o cuando el cielo se incendia después de que se haya marchado el sol. A veces a los pájaros les gusta arrancarse por coplas o entonar una saeta, pero eso sucede solo cuando ellos quieren. Otras veces simplemente se callan. No solo se calla el búho, que tiene cara de filósofo, se callan también los mirlos, que visten siempre de etiqueta, se callan los canarios amarillos y se callan los gorriones. Los gorriones siempre callan, son la esencia de la discreción. Cuando quieren y si quieren, los pájaros en el árbol alborotan y gritan y derrochan su alegría. Y cuando eso sucede, hay que recoger la alegría que regalan para los días en los que la alegría escasea.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Pedro Sánchez sabe que no puede dar a los independentistas lo que piden. La amnistía simplemente no cabe en la Constitución. Pero conociendo a Sánchez, también sabemos que es capaz de retorcer la realidad hasta extremos imprevisibles con tal de mantenerse en el poder. Ya retorcerá la ley a conveniencia, la llamará de otra manera y conseguirá que un grupo de juristas persuadan a una parte de la sociedad de la conveniencia de ese salto en el vacío. Bien, es verdad que varios magistrados del Constitucional, etiquetados como progresistas, han advertido que no se dé por hecho su aval a semejante despropósito. Hoy, en la esperpéntica puesta en escena del independentismo en el Congreso, con el bochorno de los traductores y los pinganillos, ha aparecido Oriol Junqueras para asegurar que la citada amnistía forma parte del pacto para configurar la mesa del Congreso y elegir a su presidente, y que, por tanto, los independentistas la dan ya por decidida. Sus declaraciones, al igual que la visita de la vicepresidenta al prófugo Puigdemont, bastarían para poner contra las cuerdas a cualquier gobierno democrático, más aún cuando se trata de un gobierno en funciones. Pero el gobierno, lejos de desmentir a Junqueras, se ha puesto de perfil porque al escándalo que provoca la amnistía se une ahora la sospecha de que es ya una realidad cerrada, mientras capea el temporal de la protesta de los socialistas históricos.